Florencia, un gusto charlar con ustedes.
Gracias, gracias por su atención. Bueno, doctor, nuevamente la ivermectina en el centro de la escena, incluso, bueno, en Tandil, un ciudadano ha tomado la determinación hasta de ir a la justicia para que, bueno, se diga por qué, si es que la ivermectina sirve, no se ha aprobado. ¿Qué visión tiene de todo esto, doctor?
Bueno, antes que nada, como se imaginarás vos, mi audiencia, mi visión es la científica. Yo puedo hablar de la ciencia, claro, y de los resultados generados y lo que significa para el mundo haber encontrado que la ivermectina es una herramienta eficaz y que los resultados que siguen apareciendo semana a semana siguen convalidando los resultados iniciales que nosotros vimos en Argentina y que se difundieron a partir del mes de septiembre-octubre. Claro. Todo lo otro es libre de interpretación y hay muchas razones que podrían explicar el por qué esto no se ha avanzado, aunque en el fondo cualquier argumento choca siempre con la realidad y la contundencia de los datos científicos.
Claro.
Por un lado, para que la gente entienda, es cierto que para la aprobación de un fármaco que ya está disponible en el mercado y que está autorizado para un uso, en este caso la ivermectina autorizado como antiparasitario, para poder autorizarlo para una nueva indicación, que sería la indicación COVID, el ente regulador hacia el ANMAT tiene que tener los datos suficientes, sobre todo los datos que hacen a la eficacia y a la seguridad. Los datos de la eficacia yo creo que han ido creciendo de forma consistente,
claro,
tanto en el esquema curativo, terapéutico, como en el preventivo. La ivermectina, ahora les cuento un poquito sobre los resultados de la última semana. Pero lo más importante de todo, y por el cual nosotros creemos que no es necesaria una implementación de una fase 3, es con respecto al tema seguridad. El tema de seguridad, la ivermectina hace 30 años que se utiliza y se ha utilizado en muchos miles de millones de personas. Se habla de más de 2.000 millones de personas que han recibido ivermectina a lo largo de 30 años. Entonces,
claro,
sin efectos colaterales, sin efectos adversos. Entonces, eso es una elocuencia desde la ciencia, desde la realidad práctica del uso de la droga, que tranquilamente, ante una situación de emergencia como la que venimos transitando, podría haber habido una aprobación. Yo no digo una aprobación total, sino la implementación de alguna guía posológica, alguna guía de parte del Estado que evite lo que hoy complica la situación. ¿Qué es lo que complica la situación? Es la excesiva automedicación por parte,
claro,
de la población,
claro,
y la cuestión de usos casi folclórico de la ivermectina de uso animal en seres humanos, lo cual está absolutamente contraindicado y no debería permitirse, pero lamentablemente al no haber una regulación que indique cuál es la dosis, cuál es el protocolo, cuál es, digamos, algo que el Estado emita, se expira al respecto, bueno, empiezan a pasar estas cosas que no ayudan, ayudan que la gente, por un lado se puede interpretar la desesperación de la sociedad por tener una herramienta y justamente este es un elemento central, aunque uno tiene que estimular a que haya un médico detrás, que haya una prescripción médica y que los médicos de a poquito, eso ha ido creciendo, hay más profesionales de la ciencia, de la medicina,
sí,
que van tomando información, se van informando y empiezan a confiar en un tratamiento que a todas luces es efectivo.
Está hablando con nosotros el doctor Carlos Lanusse, es el director del Centro de Investigación Veterinaria de Tandil. Doctor, usted marcó una realidad, se está dando esto de la automedicación e incluso con la ivermectina para uso animal, eso es así. En este caso usted no lo recomienda y la de uso animal, digo, y es nocivo.
No, básicamente yo no digo que sea nocivo, yo digo que es una formulación farmacéutica para ser utilizado en medicina humana tiene que cumplir estándares, estándares en cuanto a su composición, en cuanto a su formulación y su aprobación, que no cumplen los estándares de las formulaciones de uso animal.
Claro.
El principio activo, clínicamente hablando, es la misma droga, pero la preparación farmacéutica para llegar a tener un preparado, una formulación, es diferente.
Claro.
Entonces, no pasa nada, en muchos casos no pasa nada porque la droga es muy segura, porque es inocua, pero nadie sabe lo que estamos, y eso es lo que nosotros tenemos que desestimular. No podemos, y quiero ser enfático con esto, porque esto no ayuda a que la ivermectina se pueda probar y no ayuda tampoco a tener una herramienta que la gente pueda confiar, porque además genera mucha distorsión con respecto al nivel de dosificación a utilizar, a la,
claro,
cantidad de dosis.
Claro.
Entonces, yo en esto quiero ser enfático, y soy profesor de farmacología veterinaria, y muchos de los profesionales que entiendo y han pasado por nuestras aulas han escuchado esto. Una cosa es una aprobación de un medicamento para uso en animales, y otra es, no quiere decir que sea diferente en cuanto a la calidad,
claro,
sino que son cosas diferentes, ¿entiendes?
Claro, claro. Doctor,
o sea, básicamente, la biometría en humano hay que usarla por vía oral.
Sí.
Y las formulaciones para usar son comprimidos o gotas que vienen preparados para uso en medicina humana.
Ajá.
La formulación de ivermectina para animales, la mayoría de las formulaciones son, aunque hay varios tipos, la mayoría son para inyectar.
Claro.
¿Entiendes? Son inyectables. Claro. Entonces, el consumir por vía oral en un ser humano una formulación inyectable, bueno, uno además de la ivermectina está consumiendo otros productos que son los excipientes que tienen esa formulación inyectable.
Bien.
Nadie sabe qué pasa con eso en la mucosa gástrica del ser humano que la toma.
Claro, claro, claro. Doctor, bueno, los últimos resultados, ¿cuáles han sido entonces de la ivermectina?
Bueno, eso es importante, porque ahí es donde hay que poner el énfasis, digamos. El énfasis está en que a partir de los resultados que nosotros comunicamos en nuestro trabajo de prueba de conceptos, el ensayo clínico se publicó en septiembre, donde demostramos que tratando en forma temprana a los individuos infectados positivos, había una baja importante de la carga viral. Eso se ha ido ratificando con muchos ensayos en distintas partes del mundo.
Bien.
Hay un estudio, lo que ya han hecho por la Universidad de Liverpool, ya hace 15 días, que se va a presentar ante la Organización Mundial de la Salud la próxima semana, que se llama un meta-análisis. Un meta-análisis, para que la gente entienda, es juntar toda la información disponible en todos los rincones del mundo de tratamientos de ivermectina frente al COVID. Esos resultados del meta-análisis, cuando se ponen todos juntos, más allá de la diferencia de realidad de cada país, de los regímenes de dosificación que se utilizaron, esos resultados son contundentes, porque hay una significativa disminución del porcentaje de individuos tratados que requieren internación, una significativa disminución de la complejidad, digamos, de que la enfermedad se convierta en más compleja, y lo más importante de todo, que hay una disminución significativa de la mortalidad.
Ajá.
Entonces, eso todo junto, donde se hace mucho énfasis al trabajo inicial nuestro, porque el trabajo inicial nuestro es el único que logra relacionar la cantidad de droga,
sí,
circulando con la carga viral.
Ajá.
Entonces, todo puesto junto es lo que hoy hay evidencias contundentes de la eficacia curativa para bajar la carga viral, del impacto clínico que esto viene diciendo.
Sí.
Y fundamentalmente de la corroboración de que estamos frente a un fármaco absolutamente seguro cuando se usa de forma adecuada.
Claro.
Así que esos son los datos.
Sí.
Por otro lado, hay todo un crecimiento de una posibilidad muy, ya hoy diría yo, muy válida, que es el uso preventivo.
Ajá.
Al cual hoy todavía falta un poquito,
sí,
falta un poquito en términos de establecer un protocolo, pero claramente se va trabajando hacia esa posibilidad. O sea, que la ivermectina ayude en determinadas circunstancias a ser preventivo, fundamentalmente para aquellos que están conviviendo con pacientes positivos o que trabajan en un ámbito de alta contagio.
Claro. Doctor, o sea que estaría todo dado para que el ANMAT lo apruebe a esto.
No, nosotros creemos que sí. Nosotros creemos que el respaldo técnico es insuficiente. Uno podría seguir yendo a la letra chiquita de que todavía falta una fase 3 con 30.000 individuos, como se hizo con alguna de las, o se está haciendo con alguna de las vacunas.
Sí.
Pero eso es absolutamente irreal para la necesidad de emergencia que tenemos hoy.
Claro.
Con un fármaco que está demostrado que es seguro. Yo no estoy hablando de una sustancia química que nadie conoce.
Claro.
Estoy hablando,
claro,
de una molécula que tiene más de 30 años de uso en la medicina humana y que hay miles de artículos científicos en el mundo.
Claro.
Conocemos mucho.
Sí.
Nosotros mismos, mi grupo de trabajo,
claro,
es el grupo que más información científica ha generado sobre ivermectina en animales.
Claro.
Y conocemos las bases moleculares, claro, de esto.
Totalmente. O sea que nosotros seres humanos deberíamos tomar las gotas o las pastillas.
Sí, es así. Hay preparados comerciales disponibles en las farmacias, hay varias marcas comerciales. Esa es otra cosa, la ivermectina es económica, se produce en el país, es muy fácil. No es necesario acudir a estrategias extraordinarias como podría ser usar una formulación ordinaria, porque hay farmacias que están preparando preparados magistrales, o sea,
claro,
formulándola por un farmacéutico que está profesionalmente habilitado,
¿sí?,
para eso. Entonces, no hace falta, y ese es mi mensaje fuerte, no hace falta acudir a al uso de cuestiones que de alguna manera nos sacan un poco del eje central, que es utilizar bien la ivermectina para ver si podemos aprobarla y que sea una herramienta disponible.
Claro, yo no me quiero poner conspiranoico, ¿no? Pero cuando usted dice que está al alcance y que es barata, me da como cosa, ¿no? Porque está como al alcance y es a un precio realmente accesible, como usted marcaba.
Sí, bueno, por eso te digo, lo demás viene, hay otras interpretaciones,
claro. La
gente está convencida que esto tiene que ver con cuestiones económicas.
Claro.
Yo
tampoco.
No me corresponde.
No lo quería decir, pero eso digo, me pongo si no conspiranoico, pero suena.
Claro, entiendo.
Suena raro. Doctor, yo le agradezco muchísimo por el contacto. Sé que ha estado muy ocupado y siempre es muy, muy, pero muy amable con nosotros, doctor. Gracias,
Un gusto charlar con ustedes y sigamos, yo sigo insistiendo, y te lo digo con todos los medios que puedo y hablo y con toda la gente, sigamos insistiendo con la importancia de la comunicación de las noticias que son importantes.
Claro.
Informando a la sociedad, no generando incertidumbre más incertidumbre de la que hay.
Claro.
Pero sí informando, y de esa manera yo creo que comunicando las cosas buenas de alguna manera se van a lograr pasos importantes. Esto no quiere decir que no haya que pensar en seguir con el distanciamiento social, que haya que seguir usando el tapabocas, que tenemos que cuidarnos mucho, que hay que vacunarse cuando tengamos la disponibilidad de vacunas. Todo esto estamos hablando de herramientas complementarias, ¿no?
Totalmente.
Y no hay que perder el foco, digamos, ese sería el mensaje.
Exacto. Doctor, muchísimas gracias. Abrazo.
Buenas noches.
Abrazo grande. Bien, el doctor Carlos Lanús.